todo nace de una gran confusión que no hemos logrado deshacer desde hace años y esperemos que la prensa nos ayude. La confusión es que la carne no es un commodity. Entonces, cuando uno tiene una tonelada de soja para vender, el precio, como el producto es homogéneo, es único en el mundo. Es sano, seco y limpio, el porcentaje de humedad que sea, y pronto, en la misma soja, la paraguaya, la argentina y el hueso. La carne no. La carne no es un commodity por muchas razones. Primero porque el origen importa. No es lo mismo la carne de Paraguay que la de Uruguay, que la de Brasil, la argentina, no es lo mismo. El mismo corte de distintas procedencias no es lo mismo. Segundo, tiene una variedad tremenda de cortes. No es lo mismo el asado que la colita de cuadril. Es sabido que los brasileros tienen una pasión por la picaña. Y es evidente que son ellos los que van a pagar más que cualquiera por la picaña. Es sabido que los uruguayos tenemos una preferencia fuerte por el asado y por eso es presumible que seamos de los que siempre estemos más arriba como clientes. Y así pasa con todos los cortes. A la Unión Europea nosotros le vendemos rump and loin, le vendemos los cortes más caros y en general no congelados sino enfriados. Le vendemos lomo, le vendemos cuadril, le vendemos bife angosto y bife ancho. A la Federación Rusa le vendemos congelado, eso quiere decir es carne para industrializar. Entonces eso hace que se inviertan los roles cuando miramos en valores. La Unión Europea siempre representa más del 30%, 32, 33%, y la Federación Rusa cerca del 20%. Entonces, este negocio de la industria frigorífica exportadora es relativamente sencillo de entender, lo que es difícil es de ejecutarlo, por eso naufragan tantos, porque es un negocio de logística y de capacidad comercial muy grande para colocar 150 productos distintos, cada uno con el cliente correcto. Hay que buscar en el mundo quién paga más por esto. Y eso es ahí donde está la complejidad. Entonces yo creo que va a haber nichos en Corea y en Japón para colocar los cortes, me imagino que los más valiosos. No me imagino que colocarle carne congelada a Corea como le coloco a la Federación Rusa. Me imagino una competencia con el tipo de productos que yo tengo con la Unión Europea. Más bien para ese lado, casi que le diría compitiendo con la cuota 620, por decir algo. Ese tipo de productos de animales terminados a grano, con un régimen más intensivo, cortes porcionados, de mayor agregado de valor. Creo que el esfuerzo de Corea y Japón apunta en esa dirección.
No, yo le quería preguntar, usted hablaba de 1.400 millones de dólares y menos toneladas que se habían exportado. ¿Esa es la tendencia para los próximos meses y para el próximo año? O sea, ¿vamos a seguir exportando menos y ganando más o se va a estabilizar?
Yo creo que esa es la situación 2011-2012, claramente. 2011 y 2012 tenemos dificultades de aumentar los volúmenes. Son estos volúmenes y no es tan sencillo aumentarlos. Yo decía, vemos algunos indicadores de que tanto en el stock ovino podría estar parando la caída, como el stock bovino, que estamos en 11 millones 100, o algo menos, el dato clave es el de dicose, es muy importante el dato de dicose, porque todos estamos especulando en lo que puede pasar, ¿no? Si será 11 millones, si será un poquito más, un poquito menos, ahí, o sea, estamos jugándonos ahí. Pero fíjate que estamos hablando de ya muy fino, todo muy fino, todos son 50, 100 mil cabezas, las discusiones son por margen pequeño. Eso habla de escasez. Cuando uno empieza a contar los animales, cuando les empieza a poner nombre, cuando cuenta cada cosa, es un entorno de escasez y de un producto muy valioso. Este negocio cambió, ahora todo vale muchísimo. Por ejemplo, ¿cuántas estancias siguen dándole ovinos, capones y cosas a su personal? Yo creo que deben ser muy pocas, ¿no? Y era una tradición. Bueno, eso ya debía enseñarnos algo, ¿no? Si ustedes recorren acá, es interesante, yo saqué una foto, lo que era el galpón de ovinos. ¿Qué hay adentro del galpón de ovinos ahora? ¿Y dónde están los ovinos? En el galpón de ovinos hay aberlinangus, lleno. Y los ovinos, uno tiene que buscarlo a un pequeño galpón con otras especies, ¿no? Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es mirar y razonar qué es lo que nos está pasando. Nos pasa eso. Y los ovinos y los bovinos hoy en día son muy caros, es un producto muy sofisticado. El novillo tipo se hizo para eso, para avisarle a la sociedad. Es un producto sofisticado. Genera 1.300, 1.400 millones de dólares, ¿no? Antes hacíamos la comparación con los computadores, ahora ya nos comparamos con los autos. El Tata Nano, el valor es 2.000 dólares. No es muy difícil imaginarse un mundo donde el valor generado por un animal, por estos bovinos que estamos viendo acá en la rural, sea el de un auto. El de un auto pequeño, por supuesto, pero el tatanano pesa 580 kilos. No lo comenté, aprovecho con el tatanano. Los novillos nuestros son más pesados, pesan 495 kilos, 5 kilos el anario. Ganamos imperceptiblemente 10 kilos, y eso es lo que explica por qué la dentición se nos atrasó, porque hay que tener los animales un poco más en el campo, porque no es tan fácil conseguir 495, 500 kilos después del desbaste. O sea, esto es, en el campo pesan más, en el campo cuando salen de la casa del productor pesan un 6, un 7% más esos animales, cuando los pesan en el campo. Esto es el peso ya para entrar a faena, de promedio, 495 kilos, con sistemas que son fuertemente pastoriles todavía. Por supuesto que tienen que decir lado, granos, etc. Pero todavía la mayor parte. Entonces, no es tan sencillo bajar la edad de faena en base a pastura. La forma más fácil de bajarlo es sacar un ternero 6 meses y ya entre en un engorde intensivo, como hacen los americanos o los australianos. Entonces, creo que estamos con un sector que empieza a ser así, sofisticado.